¿Se acuerdan ustedes de esto?
Españoles. Franco ha muerto.
¿Se acuerdan, no? ¿Y de esto se acuerdan?
Al producirse la vacante en la jefatura del Estado, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón prestará juramento y será proclamado rey por las Cortes Españolas.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande.
Eran asuntos serios, ¿no? Pero seguro que muchos se acuerdan también de esto.
Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Vamos a recibir con mucho cariño a Miriqui, Jocito y Miriquito.
¿Y guardan recuerdos de esto?
Ha fallado el gol. Falló Antonelli y Rossi. Ha sido Rossi el que en última instancia ha marcado el tanto del minuto 11 y medio. 11 y medio, Rossi ha conseguido el primer gol para Italia. Observen a Sandro Pertini, el presidente de la República Italiana, felicitado por su majestad el rey.
Son momentos que vivimos en la historia de España, pues entre los años 75 y 82, 75 la muerte de Franco, 82 el Mundial de España, que era con uno de los goles de la final entre Italia y Alemania, que era el último documento que escuchábamos. De eso queremos hablar, de esos años, de la televisión en esos años. ¿Qué lo hacemos? Porque en la Universidad Carlos III de Madrid han analizado el papel de Televisión Española, que era al fin y al cabo la tele que había, porque no había más, durante la transición. El papel no tan solo como transmisor de lo que ocurría, sino como protagonista de lo que ocurría. Un medio de comunicación que, más allá de la mera información, también tuvo un papel fundamental. Manuel Palacio es decano de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid y es el autor de este estudio. Don Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por escucharnos y por atendernos.
¿Ustedes?
¿Fue tan importante el papel de Televisión Española en la transición española?
Yo creo que sí, básicamente porque en aquel periodo, mucho más que en la actualidad, por supuesto, la televisión era el lugar donde casi todos los españoles se informaban, y aunque evidentemente había otros medios, pues como la radio, los diarios o las revistas, en las grandes praderas de España, la verdad es que la televisión se convertía en el medio central de información y de conocimiento y de socialización, y en ese sentido, por supuesto, era muy importante.
Y fue un buen papel el que ejecutó la televisión. Ahora, si lo valoramos desde esa distancia que nos permite el tiempo, ¿fue positivo el papel de Televisión Española en la transición española?
No tiene una respuesta fácil la pregunta, porque para poder responder a esa pregunta, lo primero que uno tiene que intentar responder es qué se opina de la transición. Uh-huh. Porque hoy día, como todo el mundo sabe, hay mucha gente que considera que, digamos, la transición tuvo fallas. Aún así, hoy día son mayoría los españoles que consideran que fue un proceso histórico que alcanzó los resultados buscados por casi todos los españoles. Y en ese sentido, si aceptamos eso, es decir, si aceptamos que en efecto la televisión se puso al servicio de lo que buscaban la gran mayoría de los españoles, pues el resultado es positivo. Es decir, la televisión española, la televisión, digamos, ayudó a que llegara la democracia.
Uh-huh. Claro, hay que entender también las circunstancias. Era una televisión que venía de ser dominada por el régimen, y todos esos usos, ¿cómo cuadraron? ¿Cómo se hizo también la transición dentro de la propia televisión española, de ser un medio de comunicación que venía de ser dominado por la dictadura, con la censura y con todo lo que conocemos, a vivir en democracia? Supongo que para el propio medio también hubo una transición dentro de él, ¿no?
Sí, por supuesto. Es decir, exactamente igual. Digamos, habitualmente nos centramos, o cuando se piensa en la transición, casi siempre nos centramos en la transición política, quiero decir, en la, digamos, la aprobación de la Constitución y, por lo tanto, el sistema democrático tal cual nos ha llegado casi hasta la actualidad, ¿no? Pero cada una de las instituciones tuvo, a su vez, que vivir su propio proceso democratizador, es decir, desde la escuela hasta el ejército, hasta la iglesia, hasta, por supuesto, la televisión. Y lo que ocurría en la televisión es que, como usted ha dicho perfectamente, pues es al inicio del proceso, digamos, es un medio que está gobernado por unas prácticas como mínimo autoritarias, con unas ciertas dificultades de establecer, digamos, consensos y acuerdos, y que paulatinamente pues tiene que darse entrada pues a la opinión de, digamos, a las opiniones democráticas de los partidos, tal como, digamos, van a salir en las elecciones del 77.
Que eso sería difícil, entiendo.
Pues sí, lo que pasa que es como todo, es decir, quizá menos de lo que podíamos prever, porque exactamente igual, por poner un ejemplo también bastante conocido, que los sindicatos verticales franquistas estaban horadados por el trabajo de los sindicatos democráticos, en televisión también ocurría lo mismo, o en radiotelevisión, para ser más exactos, ¿no? También ocurría lo mismo. Alguien incluso dijo, haciendo una especie de estadística muy superficial y rápida, que en aquel momento, es decir, cuando llega la transición, el 50% de la plantilla de radiotelevisión estos son franquistas y el 50%, digamos, son de izquierdas. Pues obviamente no se puede saber eso.
Sí, pero, pero por ejemplo, los mandos entiendo que serían todos afines.
Sí.
Y alguno, pues yo qué sé, en las primeras elecciones democráticas, de esos mandos que todavía pervivían de la etapa anterior, una entrevista a Carrillo se le abriría las carnes.
Sí, pero sin ir más lejos, por ejemplo, en el tiempo que va a 76-77, es decir, antes de las elecciones de junio del 77, quien presentaba los informativos nocturnos era Eduardo Sotillos, que luego posteriormente fue esto portavoz del gobierno socialista. Obviamente no podemos pensar que Eduardo Sotillos era franquista. Y el informativo de las tres lo presentaba Lalo Azcona, que de hecho era criticado por los franquistas por pensar que era, digamos, cercano a presupuestos comunistas. Es decir, que es que era un tiempo de mucha duda, de mucha confusión, y que sin ningún tipo de duda usted lleva razón cuando dice que esto en los mandos superiores se percibía todavía el olor rancio del franquismo, pero también es verdad que pasaban cosas un poco inexplicables para los tiempos contemporáneos. Por poner el ejemplo célebre que hoy día se puede ver muy fácilmente en YouTube, el Yo quiero ser una zorra de las Vulpes, que es del 82, es decir, que no es, digamos, eso, pero es un momento en el cual, por decirlo así, pasan cosas que son inexplicables.
Decíamos antes, o al principio le preguntaba yo por cómo se hizo esa propia transición dentro de Televisión Española, de ser un medio de comunicación dominado por el régimen, a tener algo más de libertad. Pero es verdad que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, nunca esa ligazón, casi dependencia, no sé si sumisión, de Televisión Española con el gobierno de turno, y aquí pongo todos, esto no lo hemos abandonado durante la democracia tampoco. Mientras que en otros medios nacionales, públicos, en otros países, quiero decir, hay una cierta dependencia o una muchísima mayor dependencia, en Televisión Española o Radio Televisión Española, en lo que se refiere a su relación con el gobierno, siempre ha habido demasiados lazos, ¿no? Era el medio, no el medio del país, sino el medio del gobierno que gobernaba entonces, y lo sigue siendo, yo creo.
Sí, yo estoy de acuerdo. Quiero decir que no supimos, yo creo que en ese sentido hablo en plural, no supimos como sociedad el establecer un sistema que la televisión, que es básicamente lo que estamos hablando ahora, aunque podríamos hablar de algo más, vamos, digamos, la televisión no fuese del gobierno, sino del Estado. Es verdad, eso, digamos, ocurrió en Televisión Española, ocurrió en las televisiones autonómicas, y es verdad que ahí hay un digamos, un lastre que nos ha llegado hasta la actualidad. En algún momento se pensó, a la altura del año 80, cuando se está elaborando el Estatuto de Radio Televisión y cuando se está, digamos, viendo de cómo se puede establecer un sistema de control democrático, por ejemplo, pues, digamos, la presencia de los responsables de Radio Televisión en el Parlamento, se pensó que podía intentar establecerse un modelo de televisión no tan directamente implicado por la gobernanza, por decirlo así, del Ejecutivo. Pero lo cierto es que ahí siempre hemos sido un poco mal, no lo hemos podido organizar bien.
Uh-huh. ¿Cuál es para usted la figura o las figuras más importantes de ese momento, año 75, 82, ese tramo en Televisión Española? ¿Quién es para usted, el personaje o la personalidad más destacada?
Hombre, es muy difícil.
En el ámbito, ya digo, de lo de la transición, de este protagonismo que estamos diciendo.
Sí, ya lo sé. Pero es que, por ejemplo, si pensamos, y por hacer un pequeño homenaje, si pensamos, por ejemplo, en las ficciones televisivas. Las ficciones televisivas son muy importantes. Podemos discutir siempre si es más importante los informativos, los programas de entretenimiento o las ficciones, porque en televisión ocurre mucho.
Uh-huh. Yo, un paréntesis tan solo. Yo, en este sentido, creo que el papel de la ficción en televisión y en otros ámbitos, pero sobre todo en el de la televisión, que es el que nos ocupa, mucho más sutil a la hora de transmitir mensajes, porque entre otras cosas pilla al telespectador con la guardia baja, mientras que tú estás ante la tele y estás esperando que te informen, ¿no? Y sabes lo que te van a contar. Los mensajes que se transmiten muchas veces a través de series, por ejemplo, son sutiles y el espectador les recibe y a lo mejor calan en él y luego los va asimilando. Yo, fíjese, es algo que no sé si lo estamos valorando suficientemente o se valora suficientemente.
Claro, entonces a lo mejor nos podríamos preguntar la importancia, por seguir con su hilo argumental, la importancia que puede tener Curro Jiménez para que desde tiempo inmemorial Andalucía haya sido una comunidad gobernada por la izquierda.
Bueno, pues,
es que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Argumento, porque soy de los que opina que Curro Jiménez es una serie de izquierdas. Y por eso decía el pequeño homenaje por el fallecimiento ayer de Pepe Sancho, ayer o antes de ayer. Esto, yo creo que Curro Jiménez es una serie de izquierdas, y que por lo tanto, en ese sentido, lo mismo, hago esa especie de medio trampa.
Oye, pues, esto da para un estudio también,
¿eh? Claro, evidentemente. No sé si se ha fijado que esto, las ficciones o, digamos, de la transición están ambientadas en sitios, digamos, distintos. Verano Azul también está en Andalucía.
Sí.
Y por lo tanto, lo mismo, si seguimos con el hilo argumental suyo, pues a lo mejor nos encontramos con esas sorpresas.
Bueno, hemos abierto aquí un melón importante.
Claro. Por eso, lo he hecho a propósito, evidentemente. No, yo creo, por volver a la pregunta anterior, yo creo que, por ejemplo, en el periodo 76-77, que no es un periodo democrático, es un periodo en el cual se están elaborando unas primeras bases de lo que luego va a ser la democracia, y que, por lo tanto, es un periodo en el cual pues hay que ver hasta dónde, digamos, se pasa de un espacio público autoritario, dictatorial, a un espacio público democrático. Pues ahí la verdad, y antes lo mencionábamos, algunos de los que hoy día denominamos conductores de informativos o telediarios, pues eso, como Lalo Azcona, pues son muy importantes. Si pasamos a los programas de ficción, pues la verdad es que creo, más allá de Curro Jiménez, que hay algunas series, yo sé, Fortunata y Jacinta, por poner un ejemplo, del año 80, o yo que sé, Cañas y Barro, anteriormente, pues creo que realmente también son importantes. Y en los programas de entretenimiento, pues la verdad es que habitualmente se dice la importancia de, digamos, de Chicho, pero también yo quería ahora recordar los programas infantiles. Los programas infantiles de la transición, que también son programas, digamos, tendencialmente, progresistas, que luego van a ser la semilla por la cual va a aparecer la, digamos, programas tipo ya de los años 80, como La Bola de Cristal o similares. Los programas infantiles de la transición, como Cuentopos, están bastante bien. Por lo tanto, es un poco, me resulta difícil responder de una forma concluyente.
Bueno, la verdad,
la pregunta.
La verdad es que es un tema apasionante, analizar esos años en los que, como decía el profesor al principio, cambió Televisión Española, cambió el gobierno, cambiamos todo realmente, y todos nos tuvimos que acostumbrar a eso de vivir en democracia, que sabíamos de oídas cómo era, pero en la práctica no lo conocíamos demasiado bien. ¿Hay para usted alguna fecha clave o año clave en ese papel de Televisión Española en la transición?
Yo creo que, digamos, son dos periodos, ¿no? Yo creo que, por un lado, el 76-77, que, insisto, no es un periodo estrictamente democrático, pero que es un periodo en el cual se están creando unas determinadas bases, yo creo que es importante. Y luego, otro nivel, probablemente el tiempo que va entre el 80-82. Es decir, porque es el periodo en el cual esto, más allá de que se ponga en función, que es muy importante, por supuesto, el funcionamiento del Estatuto Radio Televisión, que a veces es considerado como la Constitución radiotelevisiva, digamos, también permite la entrada de aires, digamos, de nuevos a propia Radio Televisión Española, yo que sé, Gabilondo, por poner un ejemplo relacionado con la serie, que evidentemente tiene una repercusión nacional, global, ¿no? Pues el tiempo ese de del primer semestre del 81, es decir, ese tiempo 80-82, yo creo que también es importante.
Luego hay algo, y ya vamos a terminar con ello, porque podríamos continuar, ya digo, pero ocuparíamos todo el espacio del programa, y tampoco es cuestión de estar molestando de esta manera al decano de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid. Me gustaría, porque, por ejemplo, aparece en estos momentos, estamos todos muy pendientes de lo que ocurre en torno a la familia real, por diferentes motivos, y siempre se ha dicho que Televisión Española o Radio Televisión Española ha sido un medio, han sido unos medios, pues muy promonárquicos, muy de defensa, muy de buscar siempre el lado positivo de las cosas, de tapar o suavizar algunos asuntos. ¿Cuándo empieza esto? Porque, claro, el tratamiento de don Juan Carlos y doña Sofía y de los príncipes durante los primeros años de la transición, o incluso antes, en el periodo anterior, con Franco todavía vivo, ¿era similar al de ahora? ¿Existía ese buen trato, ese respeto que existe en estos momentos?
No, yo... Bueno, antes del amor de Franco, la verdad es que también hubo épocas distintas, pero a veces se suele decir, es decir, hasta la llegada de la monarquía, nunca hubo un director general de radiotelevisión que podía ser catalogado de monárquico. Pero es muy interesante, creo yo, vamos, es muy interesante que el primer director general de, digamos, del periodo estrictamente después de la muerte de Franco, es decir, de noviembre del 76, 75, digamos, es ya un monárquico. Es decir, que ya desde el primer momento lo que se busca es trabajar la monarquía, trabajar la imagen de la monarquía. Porque la verdad es que yo creo que la monarquía juega entre un desconocimiento y una mala imagen, y por lo tanto, desde el primer momento, en efecto, desde el 22 de noviembre del 75, como quien dice, se trabajó con el hecho de trasladar a los españoles pues las bondades de la monarquía, sí, porque como decía antes, pues bueno, no se había hecho previamente en el franquismo.
O sea, que es algo que viene de antiguo, esto de del trato que existe muy delicado con los asuntos de la familia real. Muy bien, pues de verdad es una charla interesantísima la que hemos mantenido con José Manuel Palacio Arrances, el decano de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, y él ha elaborado esta investigación que analiza el papel de Televisión Española durante la transición española, y la verdad es que es un análisis interesantísimo, porque estamos hablando además de un momento, bueno, pues para algunos que nos tocó en la niñez, que como siempre ocurre con eso que nos pasa en la infancia, pues guardamos en un cajoncito muy especial, y pues supongo que para ustedes también, porque eran unos momentos, pues independientemente de la edad que tuviéramos, muy interesantes de vivir en nuestro país, y han sido analizados desde el punto de vista de Televisión Española, no tan solo como transmisor de los mensajes, como decíamos al principio, sino también como actor protagonista o fundamental o secundario, no sé muy bien cuál sería la calificación dentro de la transición y de ese paso a la democracia. Don Manuel, ha sido un placer, muchísimas gracias.
A ustedes.
Gracias, hasta luego.
Adiós.